Muy buenas tardes, hoy es miércoles de Cofrades en COPE, 10 de enero de 2024, nuestro primer programa de este año 2024 y como siempre les vamos a llevar toda la actualidad y toda la información de las cofradías aquí en su programa de Semana Santa en COPE, Cofrades en COPE. Ya viene la primavera, lo ha dicho la estrella, la primavera sin mancha, lo ha dicho la agua, sin mancha y viva de gloria. Lo ha dicho la rosa, de gloria, altura y pasión. Lo ha dicho tu voz. Sí, ya lo dijo Juan Ramón y parece que hablaba de nosotros, de nuestra primavera anticipada, de nuestra Semana Santa, la llegada de la gloria. Llega un nuevo año y con él nuevos retos, nuevas montañas que subir y desde la cima vemos otra nueva que alcanzar, otro reto que afrontar. Esa es nuestra vida, perseguir nuestros sueños, alcanzar nuevas metas, crear nuevas ilusiones, planificar nuevos proyectos, subir nuevas montañas. Con el inicio del nuevo año se plantean nuevos propósitos y algunos viejos no conseguidos, reciclados de años anteriores. La mayoría de ellos pueden ser comunes para muchos de nosotros y de vosotros. Desde conseguir estabilidad en todos los sentidos y seguir creciendo personal y profesionalmente, dominar un segundo o tercer idioma, volver al gimnasio, perder peso o ganarlo, llevar una vida más saludable. La suerte de avatares y circunstancias del año anterior te invitan a desear ser más fuerte, tanto en lo emocional, en lo anímico y en lo físico. Volver a ser feliz, recuperar sensaciones, aprender a decir que no, ser más crítico contigo mismo y más empático con los demás. En definitiva, ser mejor persona. Alguno del equipo aspira a sobrevivir a la Semana Santa de 2024, especialmente siendo su primer año en COPE. Un reto grande que afrontamos, como siempre, con gran ilusión y ganas. Comienza un nuevo año, una nueva cima por coronar y espero que nos acompañéis.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade cada semana en Cofrades.
Así es, comienza un año, comienza mitad de curso cofrade, pero ya con la vista puesta en la Semana Santa. Y hoy tenemos una intro musical espectacular. Pablo, buenas tardes, lo primero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, vamos a intentar hablar porque he sido asolado estas Navidades como medio planeta o más, o tres cuartos del planeta.
Vamos. Todos hemos pasado por ahí estas Navidades.
Me ha tocado esta última parte de la Navidad, pero bueno, aquí estamos intentando sobrevivirla.
Bueno, pues nada, bienvenido también, feliz año nuevo y feliz precuaresma, porque ya prácticamente estamos en la precuaresma.
Sí, esto está ya aquí a la vuelta de la esquina, porque fíjate tú que ya este año, yo lo hablaba esta mañana con los compañeros, en dando un saltito, estamos ya en marzo y estamos ya aquí. Y esta música que nos ha traído, ¿quién nos ha traído esta música hoy?
Pues ¿verdad? Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, feliz año a todos y, por cierto, feliz precuaresma que ya está aquí. Es que ya está la Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Yo soy más de decir precuaresma, feliz precuaresma que feliz año nuevo, ¿eh? También lo prefiero.
Yo también, bueno, y yo ya decir cuaresma, porque es que ya es la cuaresma casi.
Bueno, ¿y qué música nos ha traído hoy para empezar? A ver.
Pues mira, hoy he traído Don't Get In My Way, de Zach Hemsey, que le gusta mucho a Pablo, y además me la he puesto un montón de veces en el gimnasio durante estas Navidades, así que vamos a disfrutar de ella.
Cofrades en COPE.
Y bueno, por ahí también tenemos a nuestro compañero Elías Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Gracias por la alusión en esa intro, ¿eh?
Hombre, claro, os tenía que nombrar a todos. Claro que sí. Cada uno que interprete qué es lo que ha elegido cada uno.
El mío está fácil.
El tuyo está claro. ¿No tienes miedo a la Semana Santa?
No, miedo no. Respeto.
Yo tengo miedo a la suma del recre y la Semana Santa, fíjate.
Sí, porque anunciamos ya, domingo de Ramos, 12 del mediodía, recreativo, partido recreativo, que daremos por supuesto en directo por la app de COPE y de Tiempo de Juego, y por la tarde, bueno, por la tarde, al mediodía, a las 2 y media de la tarde, por ahí que empezaremos del domingo de Ramos, ya cofradías en la calle, o sea que casi vamos a mezclar una cosa con la otra este año.
Yo creo que vamos a ir con el bocadillo, ¿no? Del partido a la procesión.
Yo creo que al igual no paramos, porque total, si es que...
Yo creo que deberíamos enlazar todos juntos. Bueno, y ya pensando en esa Semana Santa y en esta precuaresma y cuaresma que tenemos por delante, pues necesitamos alguna incorporación en nuestro equipo para poderos llevar pues los mejores sonidos como siempre de la Semana Santa de la radio que lleva COPE, y esta semana pues se estrena con nosotros ese nuevo colaborador que va a estar en Semana Santa con nosotros, y a partir de ahora lo escucharán muy a menudo y esta voz empezará a hacerse muy familiar en vuestros oídos, en vuestros auriculares de aquí hasta Semana Santa, y va a estar hoy ya a empezar con nosotros. Álvaro Fírvida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones antes de empezar?
Bueno, pues muy entusiasmado, con muchas ganas de empezar, muy nervioso, es de reconocerlo, pero bueno, creo que las ganas superan a los nervios y bueno, a dar lo mejor de mí mismo.
Tú tranquilo, que aquí estamos como si estuviéramos en casa, no hay ningún problema, ¿verdad?
¿Le habéis dicho ya a los de la isla o todavía no?
No, todavía no, espérate, bueno, no vamos a asustar a la gente desde el principio. Así que, si te parece, para empezar con normalidad, vámonos con los titulares porque vienen cargaditos este año. Pues sí, vamos con esos titulares, porque quedan 74 días para que sea Domingo de Ramos.
Comienza nuestro 2024 y la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. El mes de enero es sin lugar a duda el mes de las igualadas, los conciertos y mucho más actos que nos desvelarán nuestras cofradías a lo largo de estos días. Quedan 74 días para que sea Domingo de Ramos y un poco más de un mes para que comience la cuaresma. ¿Estáis listos? ¡Venga de frente!
Bueno, no sé si estamos listos. Jacinto Hito, nuevo capataz de la Virgen del Rosario.
La Hermandad de la Sagrada Cena anunció hace ya una semana a Jacinto Hitos como nuevo capataz de los pasos de María Santísima del Rosario en sus misterios glorioso y doloroso. Sustituye así a Fernando Melgar, con quien compartió vivencias en la cofradía del Domingo de Ramos.
La Virgen de Coronada de Calaña será coronada en 2026.
Noticia muy importante y especial. La Virgen Coronada de Calañas, patrona de la localidad donubense, será coronada canónicamente en 2026. De esta forma, se da voz a siglos de devoción a una de las imágenes más veneradas de la provincia de Huelva. En este programa conoceremos más detalles.
Cartel de San Sebastián y su pregón este domingo.
El cartel de las fiestas patronales de San Sebastián, obra de Miguel Verdejo, ha sido presentado este pasado lunes. Representa la imagen del patrón entre escenas del antiguo barrio de San Sebastián, tan presente en el sentimiento de las fiestas. La Hermandad de los Estudiantes da así pistoletazo a las fiestas patronales en honor al patrón de Huelva. Este domingo a las 12, además, Pedro Rodríguez pregonará San Sebastián en las tablas del Gran Teatro de Huelva. Por otro lado, la cofradía del Martes Santo se ha visto obligada a cambiar el recorrido de la procesión por las obras de calle La Fuente.
COPE Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
La Virgen del Rocío ya ha regresado al culto.
La Virgen del Rocío regresó al culto tras la intervención de conservación realizada, unos trabajos que comenzaron en octubre. La Blanca Paloma ha sido visitada por muchos fieles y devotos durante estas jornadas navideñas, quienes no quisieron perderse la oportunidad de estar ante ella.
Las Tres Caídas inicia la celebración del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amor.
Con la llegada del nuevo año, la Hermandad de las Tres Caídas celebrará una efeméride muy especial, los 75 años de la bendición de la Virgen del Amor. Durante este mes de enero, la cofradía del Lunes Santo detallará a sus hermanos y fieles los actos y cultos que se realizarán, Dios mediante, en este 2024.
Presentado el cartel de la coronación de María Auxiliadora de la Palma del Condado.
La obra ha sido realizada por Jonathan Sánchez Aguilera. En dicho cartel aparece el Espíritu Santo sobre la Virgen, mientras que la corona, con la que será coronada, se sitúa sobre unos libros en alusión al centro educativo. La Palma del Condado se prepara para la coronación canónica de su Sagrada Imagen, que será este próximo 5 de octubre.
La Buena Muerte celebra este viernes elecciones.
La Hermandad de la Buena Muerte celebra este viernes cabildo de elecciones en su casa hermandad de 4 de la tarde a 9 de la noche. Carlos Galindo encabeza la única candidatura de la cofradía del Jueves Santo, optando así a la reelección.
Y este titular nos encanta. Alejandro Martínez anunciará este sábado las fiestas patronales de San Sebastián de Punta Umbría.
Nuestro compañero y amigo Alejandro Martínez pregonará las fiestas patronales de San Sebastián de Punta Umbría. Dicho acto tendrá lugar este sábado 13 de enero a las 9 de la noche en la parroquia de Santa María del Mar y será presentado por nuestro nuevo compañero Álvaro Fírvida. Desde estas líneas les deseamos a los dos mucha suerte a ambos.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrade.
Nació en Badajoz, o eso dicen, pero es más onubense que los litri. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido empresario de la fotografía, periodista, periodista gráfico, deportivo. Y sobre todo...
Ese periodista gráfico deportivo es un error.
Ah, ¿sí? No hace...
se lo he comentado al precisamente al hermano mayor, que porque es que ese carrera no existe.
Claro, pero bueno, vamos a saludarte primero. Pedro Rodríguez, buenas tardes, lo primero. Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien, estupendamente.
Es que la gente te ha relacionado tanto con la fotografía,
pero,
claro.
Pero es que yo soy periodista, yo estoy claro. en la Universidad de la Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de la Información, y no existe periodista gráfico.
Claro, eso no existe.
Había antes de que existieran facultades, pues los fotógrafos que se dedicaban claro. a hacer fotos en los periódicos y de deporte, pues eran redactores gráficos, más que periodistas gráficos. Bueno, pero eso es una tontería.
¿Y cómo recuerda esa época de la universidad, de los
bueno,
primeros años
pues mira,
de periodismo?
Yo estudié en los años claves de España, los claves de la transición. Yo me matriculé en el año 73, yo soy de la segunda promoción de la facultad. No había, en ese momento no se podía estudiar periodismo en España, en ningún sitio, porque había una escuela oficial de periodismo en los años 60 y tal, que la anularon y no había nada, había un vacío absoluto. Entonces yo me matriculé en el segunda promoción en el año 73, pero ya casado, ¿sabes? Con empresas, y tenía que ir a Madrid en avión dos veces a la semana.
Madre mía.
Que yo era... Tenía que estudiar por las noches, tenía mucho trabajo. Pero le había prometido a mi padre que... Porque mi padre quiso que ser periodista, porque era maestro en Badajoz, por eso hacía lo de Badajoz. Yo nací en Badajoz un día y me vine al otro.
Ya está. Así es una mera anécdota.
Porque mi padre estaba aquí en Huelva y tuvieron mellizos, mi madre... Y entonces, claro, no tenía aquí a nadie, ¿no? Y se fueron allí a tener a sus niños con su familia, ¿no? Y ya nos venimos. Y entonces mi padre quería ser periodista. Y no hubo una convalidación en aquella época de los... A quien llevaba mucho tiempo trabajando en un periódico, pues le daban el carnet de periodista. Uh-huh. Y a mi padre no se lo dieron. No se lo quisieron dar, lo que fuera. El caso es que se llevó tal disgusto... que yo un día, que yo no podía porque yo estaba con las empresas de mi padre y tal, le digo, no te preocupes que yo voy a estudiar periodismo. Yo había estudiado entre otras cosas, ¿no? Y entonces me como, ¿dónde se puede estudiar periodismo? En Madrid.
En Madrid pues venga.
Y me fui a Madrid 5 años.
Madre mía.
Y me cogió en Madrid del 73-78, es decir, fíjate, toda la transición política.
Qué momento tan importante para esa España.
Un momento muy importante para España. Y la Universidad de Periodismo estaba especialmente sensibilizada con claro. aquello, que los periodistas allí había mucha gente de televisión, mucha gente de los periódicos que trabajaban, que estudiaban allí y trabajaban en los periódicos. Y por lo tanto aquello era muy político, una universidad muy
ebullición.
Ahora también la Universidad de Ciencia y Información es muy política. Eso va en los genes sí. de los periodistas, ¿no? La crítica, la opinión. Así que me llevé allí 5 años.
Y
le dije a mi padre, tuve la suerte de acabar la carrera el año, unos meses antes de que él muriera. Y le pude decir, papá, aquí tienes
lo
el
he
título para ti. Porque yo me voy a dedicar a mis negocios.
¿Y qué hubiera pensado tu padre, Pedro, si te hubiera visto en el año 95?
Ay, Dios mío.
Llegar a la alcaldía de Huelva y estar 20 años, ¿no?
20 años. Sí.
Dirigiendo esta ciudad
pues,
a la que tanto quiere.
La verdad
quiere.
Es que él la política no le gustaba, ¿no? Él era una época, él venía de la guerra civil, de esa época... donde la política era, un poco...
Tenía otras connotaciones.
No querían venir en pintura, ¿no? Entonces él era una persona liberal, una persona muy aséptica, muy objetiva, muy, muy callada, ¿no? No se pronunciaba en nada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pero hubiera gustado, ¿no? Me figuro, ¿no? Porque a mi madre, que sí estaba en vida... Pues era más política que yo.
Le gustaba.
Mi madre
no estaba...
le encantaba. Allí estaba, me acuerdo, he visto fotos y bueno, recuerdo aquel día cuando tomé posesión, ahí estaba en la primera fila, más contenta. Entonces, a todo el mundo le decía que era la madre del alcalde. Mi mujer no se lo decía a nadie.
Y ella sí, ella me presumiendo.
Ni mis hijos. Pero mi madre, a todo el mundo que iba allí a la tienda, le decía, yo soy la madre del alcalde, usted lo sabe, ¿no?
Y qué orgullo,
metía,
¿verdad?
Y quien se metía conmigo se cogió un cabrón.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso, de esa época de alcalde y de por qué ha venido aquí, porque va a ser pregonero de San Sebastián y ahora hablaremos de eso. Pero lo importante que son los barrios en la ciudad, y Elías ha ido hasta uno de ellos, ¿verdad?, para contarnos la actualidad que hay en ese barrio de Huelva, ¿no?
Efectivamente, estamos ahora mismo en Villaplana, concretamente en la calle Cristo de la Fe. Y para más inri, estamos en la Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía del Apostolado del Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora de la Caridad. Y nos encontramos junto a Isidoro Ruiz, que es el hermano mayor de la hermandad. ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues muy bien, aquí con la tensión de la espera para iniciar nuestros cultos.
Y precisamente estamos aquí, Iván, porque esta semana se celebra el triduo a Nuestra Señora de la Caridad, que cumple este año, este 13 de enero, el 34º aniversario de su bendición, ¿no, Isidoro?
Así es, un año más hacemos coincidir el triduo y la función principal en torno a esa fecha tan marcada para nosotros, que es el 13 de enero, y conmemoramos cada año su aniversario.
Abrís los cultos, ¿no?, en este 2024, ¿qué supone eso?
Sí, sí, somos los primeros en abrir cultos ya de cara a Semana Santa. Sí, es verdad que son los cultos a nuestra titular, la Virgen de la Caridad, que luego tendremos nuestra función principal de instituto con los cultos del Señor ya en Cuaresma, pero la verdad que un poco acelerados, venimos de campaña navideña, recogida de alimentos, entrega de juguetes a los niños con los Reyes Magos, junto con Cáritas Parroquial y demás, y se hace un poquito de bola, tanta actividad junta, se hace un poquito intenso.
Los cultos empiezan hoy con ese rosario en poco más de 10 minutos, se van a celebrar entre hoy, mañana y pasado, y el plato fuerte viene el sábado 13, como hemos comentado, en la Santa Misa con sermón, ¿no?
Sí, así es. Tendremos la función principal con nuestro director espiritual, don Francisco Martín. Nos acompañará la orquesta colombina, poniéndole un poquito de solemnidad al acto, y a la finalización se hace el anuncio de las próximas levantadas para la próxima Semana Santa, de la distinción de la caridad que tenemos desde hace unos años por costumbre otorgarla, como bien llevan el nombre nuestra titular, y el concierto que luego posteriormente dará la banda de Villalba, y entre medios también anunciaremos nuestro pregonero para este año.
Quería preguntarle sobre las novedades que presenta la hermandad para este año en Semana Santa, si nos puede avanzar algo.
Sí, sí, claro. Bueno, empezamos hoy con el altar que se ha montado para este triduo. Estrenamos altar nuevo, es más del doble en dimensiones de lo que teníamos anteriormente. Y bueno, con mucha ilusión de que a todo el mundo le guste y le llene. Y de cara ya a Semana Santa, pues sí que habrá estrenos importantes, como son los respiraderos tallados completos de nuevos para el paso de misterio. Se estrena la cartela frontal del Ángel de la Fe, ya terminada por nuestro asesor artístico José María Leal, la cartela trasera también obra de José María Leal. Vamos con bastantes estrenos este año.
Pues esperemos que disfrutéis del triduo esta semana, y también por supuesto de Semana Santa, y que nosotros estemos ahí para contarlo.
Por supuesto que sí, aquí tenéis vuestra casa siempre.
Muchas gracias, Isidoro.
A vosotros.
Pues sí, muchas gracias, Elías. Muchas novedades en la fe, y vamos a ir conociendo poco a poco en esta pre-cuaresma y cuaresma todo lo que se está preparando para la Semana Santa 2024. Estamos hablando con Pedro Rodríguez, es alcalde o alcalde, porque a mí me gusta llamarle alcalde, porque un alcalde yo creo que, aunque deja el cargo, en el sentimiento de las personas que han vivido con usted casi 20 años, sigue siendo el alcalde. ¿Cuánta gente le dice por la calle todavía alcalde?
Pues, todo el mundo.
es como un título que parece que es vitalicio.
Sí, la verdad. Ahora mismo, cuando venía para acá, que muy deprisa, porque me ha llamado una señora, alcalde. Y yo he mirado, claro, porque he vuelto la cabeza y me hablaba de un problema que tenía, que la gota de leche no la atendía. Y yo, señora, que me están esperando en la radio, en la COPE. Y, pero es que no me atienden, digo, si yo ya no tengo nada que ver con eso.
Porque
eso ahora mismo, ¿eh?
Claro, han sido 20 años conviviendo, ¿no?, con una ciudad, estando, hablando tanto de Huelva, defendiendo tanto a Huelva como te ha tocado hacerlo en Andalucía, en España, frente a los diferentes gobiernos. Ha cambiado mucho la ciudad en este tiempo y en esos 20 años te tocó también darle un poco más de brillo y de enjundia a la fiesta de San Sebastián, sí, ¿no?, que estaban un poco decaídas, ¿no?, en sí, cierto modo, y apostasteis por darle, sí, un poco más de fuerza.
Sí. Ese ha sido una de las... Ha habido dos motivos por el que yo he aceptado el pregón, porque a mí no me van los pregones. Yo soy un periodista que le gusta contar noticias o historias de algo de alguien, pero no soy poeta, ni soy un trovador, ni... Pero ha habido dos causas, dos argumentos que me expuso el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Pablo Marchena, y era que yo había sido el alcalde que más había hecho para recuperar la fiesta, y el segundo argumento era que cumplían el 75 aniversario de la hermandad y que querían celebrar un pregón con alguien así más o menos famoso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esos dos argumentos me hicieron pensar, eso y mis nietos, que me dijeron que sí, que lo hiciera. Entonces me hicieron pensar en que, bueno, en aceptar lo del pregón.
¿Cómo?
Es verdad que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, y estaba la fiesta de San Sebastián, estaba por los suelos, ¿no? Y me acuerdo el primer año que yo salí de la procesión, yo me quedé un poco diciendo, pues, ¿cómo está esto? Entonces, nos lo planteamos, como nosotros teníamos una idea de que había que, digamos, recuperar las tradiciones, ¿no? Todas las tradiciones, no solo la de San Sebastián, sino la cinta, las colombinas, todo lo que había, el recreativo, todo nuestra seña de identidad, y una de ellas era San Sebastián. Y bueno, y ahí en todas hicimos cosas para recuperarlas, y en San Sebastián pues también.
Y ahora que las ves desde fuera, ¿qué giro de timón le darías todavía?
Bueno,
¿o crees
pues,
que está en un buen momento?
Yo creo que hay una cosa, nosotros hicimos una cosa que me parece que era fundamental. En aquel momento las fiestas estaban limitadas a un día, que era el día 20, el día del patrón. Y ese día, que era fiesta incluso local, pues resulta que la gente se iba al Corte Inglés. ¿Sabes lo que me contó un día el director del Corte Inglés? Que había tanta gente de Huelva ese día allí que era el día que más dinero ganaban, más cajas
claro,
hacían de la semana, y que era tanto, tan importante para ellos ese el día de San Sebastián, que pensaron en hacer una imagen del patrón, del santo, San Sebastián, y ponerla en la planta donde iba la gente de Huelva. Esto es tal como os
madre
lo estoy contando,
mía.
¿Eh?
Todo el mundo aprovechaba para irse.
Todo el mundo aprovechaba. Claro, en ese plan, la ciudad se quedaba vacía y el santo paseaba solo por allí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues lo que hicimos fue, como tú no puedes cambiar la tradición, sino lo que tienes que hacer es, digamos,
potenciarla, ¿no?
Actualizarla, potenciarla, reinventarte otra cosa. Entonces, nos reinventamos que tuviera... que en vez de un día durara una semana.
Claro.
Y que además de la procesión, que es lo más importante, puesto que es una fiesta religiosa, además de la procesión, tuviera un pregón, tuviera no sé cuánto, tuviera las medallas, instituimos las medallas de Huelva.
El acto institucional.
Claro, claro, todo aquello que buscábamos, todo aquello que pudiera darle a la gente sentimiento de orgullo de Huelva, de pertenencia, de considerar a la ciudad como algo propio. Y uno de los motivos era el patrón.
Claro.
Porque en todos sitios hay un patrón y una patrona, y la gente está muy orgullosa de tener
y
un patrón.
Y es feria, y es fiestas, claro, y hay actos religiosos,
claro,
culturales de todo,
claro,
tipo.
Entonces, ese fue un poco... Claro, nosotros lo podíamos allí hacer lo que pudiéramos desde el punto de vista civil, ¿no? Luego estaba lo religioso, que ya eso le correspondía al obispado, ¿no?
Y precisamente para que se lleve a cabo esa procesión hay que hacer una igualada, hay que hacer unos ensayos, y como siempre tenemos esta agenda del costal que nos trae Fran Cera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos.
Te cogemos a puntito de otra cosa, así que vamos rapidito. ¿Qué es lo que tenemos en estas semanas para en el mundo del costal y de la faja?
Bueno, pues la semana ha empezado bastante cargada. Empezó la noche de ayer con la igualada de la cuadrilla de la Virgen de la Paz en su casa de hermandad. Y luego ya tendremos para la jornada del viernes la igualada en las colonias de la Virgen de los Dolores. Y también ese mismo viernes será la igualada del patrón San Sebastián de cara a esa procesión del día 21, que además el próximo lunes será el único ensayo y la mudada del paso a la iglesia de San Sebastián. Y finalmente nos quedaría el sábado por la tarde la igualada también de la cuadrilla de la urna, donde se estrenará José Manuel Vélez como capataz.
Bueno, pues fíjate, Fran, de aquí ya estamos ya ensayando, ¿eh? Todo no tiene vuelta atrás, ¿eh, Álvaro? Ya estamos en el lío.
Ahora con una cuaresma muy adelantada.
Sí, porque esto está aquí ya. Bueno, Fran, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, gracias a ustedes.
La semana que viene traemos más fechas, que van viniendo poco a poco.
Sí, sí, de aquí a nada tendremos ya los primeros ensayos también.
Muy bien, muchas gracias, Fran.
Venga.
Y hablamos de recuperar esa fiesta de San Sebastián, porque ¿cuáles son tus primeros recuerdos de las fiestas de San Sebastián?
Bueno, yo muy pequeñito, que con 9 años iba yo con mi padre a principios de los años 50, cuando empezaba la procesión, porque la fiesta empieza a principios de los años 50, ¿no? Iba a hacer foto para el periódico Diel, era el fotógrafo del periódico Diel, y yo ya iba con él, le acompañaba. Y luego con mi madre, que nos llevaba a los tres hermanos, yo era mellizo con mi hermana, que era por eso yo os dije antes que nos habían llevado a nacer a Badajoz, ¿no?, con su familia. Entonces los dos mellizos y mi hermano, a los tres pequeños nos llevaba y nos poníamos, me acuerdo, en el altillo que había delante de lo que es hoy la ermita de la Soledad, que antes aquello era un refugio de municipal, un albergue, donde los transeúntes y tal. Entonces, que era muy grande aquello, bueno, tan grande como es la ermita, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, allí nos poníamos, los palmitos, me acuerdo, que era nuestra, nos poníamos mi hermana, que era mi melliza, y yo nos discutíamos a ver quién sacaba más abuelas, ¿no? Y entonces, el que más abuelas sacaba era el que triunfaba aquella mañana. Entonces, bueno, era la Huelva de aquel momento, que era una Huelva pues entrañable, no tiene nada que ver con la de hoy, claro. Y estaba, me acuerdo, la tertulia del Litri, estaba las hangarillas, había muchas tabernas.
Esa zona era de tabernas.
Muchos bares, ¿sí? Muchas cosas. O sea, las voy a contar yo en el pregón.
Sí, de eso va.
No las cuento ahora porque...
Hombre, no, las desvelamos. Las vamos a desvelar.
Había allí muchas... Era un barrio, digamos, importante de Huelva, pero un barrio que en aquella época tenía pues eso, todas las características propias de una barriada, ¿no?
Y el domingo, ¿no?, todas esas cosas que has presentado un poquito, que es la que nos vas a contar, ¿y quién te va a presentar el domingo en
pues
el
me va a presentar a la alcaldesa.
¿Por qué has elegido a Pilar?
Bueno, porque yo la he presentado a ella dos veces ya. Parece como si yo a ella y ella a mí, ¿no? Entonces, ella es fue mi persona de confianza durante 20 años. Yo tuve un equipo muy bueno de gente, y ella era una de las personas de más confianza. Llevaba los asuntos sociales y ese era uno de mis claves, ¿no? La preocupación por las barriadas, por la gente más desfavorecida, y ella tenía mucha sensibilidad y ella estaba siempre conmigo, ¿no? Entonces, hemos estado codo con codo 20 años y ahora pues seguimos siendo tan amigos y es una magnífica y maravillosa persona con un corazón de grandísimo y noble. Y bueno, pues ella me conoce muy bien, yo la conozco bien a ella. Entonces cuando nos presentamos, cuando le digo, tú me presentas, tú, y que se emocionó, ¿no? Se emocionó. Vamos a hacer una foto. Me acuerdo, se lo dije en la cochera del puerto, al día siguiente de haber aceptado la prueba. Fui allí a algún acto y le dije, ¿me presentas en esto? Sí, yo sí. Pero hace ya de estos 2 o 3 meses, en octubre.
Por claro. Ahí. Bueno, y vamos a seguir hablando más, Pedro, porque tenemos muchas cosas que contar y que preguntarte y curiosidades que quiero saber. Pero estas semanas atrás ha habido grandes noticias, hemos estado un poco de vacaciones, pero han pasado cosas. Y, por ejemplo, el día 23 de diciembre, si no me equivoco, lo digo de memoria, se anunciaba la que va a ser la coronación canónica de la Virgen de Coronada de Calañas en el año 2026. Y vamos a hablar ya con su hermano mayor, con Cristian Santos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué ilusión, ¿no? Qué emoción tan grande recibir esa noticia.
Pues la verdad que sí, que para el pueblo de Calaña, que la Virgen de Coronada sea coronada canónicamente, pues una noticia pues que ha sobrepasado fronteras. Es algo que se venía esperando desde hace mucho tiempo y la verdad que lo hemos acogido pues con una ilusión tremenda, vamos.
¿Qué te dice la gente en el pueblo?
Pues la gente está igual o más de ilusionada que yo. Está todo el mundo súper ilusionado, todo el mundo diciendo cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y es lo que desde el cabildo actual que nos ha tocado a nosotros esta gran noticia, queremos hacer participar al pueblo de que esto no es algo nuestro, sino que esto es de todo Calaña, o sea que esto es algo para disfrutar y para trabajar entre todos.
Ahí vamos a estar todos seguros porque es una gran devoción, una romería preciosa, un pueblo que todos llevamos en el corazón y que vamos a disfrutar muchísimo. ¿Tenemos ya fecha aproximada o idea de cuándo se podría celebrar?
Pues aún fecha no tenemos. Según nos dijeron desde el obispado, probablemente sería en el primer semestre, pero fecha no tenemos.
Ajá. ¿Y el sitio será en el paseo, ¿no? En la calle principal, la plaza principal de Calañas, ¿no?
Exacto, el sitio nos dijeron que tenía que ser un sitio amplio y por suerte contamos con un paseo envidiable a nivel provincial, que es el Paseo del Real, que ese día lucirá más bonito que nunca.
Hombre, para recibir a su madre, por supuesto. Y supongo que también estaréis ya inmersos en la preparación y en los estrenos que se van a realizar para ese año 2026, para la coronación, ¿no?
Pues sí, estamos un poquito ahí en preparación y en proceso. Lo que pasa que también llevamos nada de tiempo trabajando en esto. Y tenemos a las puertas la romería, que como bien sabéis, cae todo este año muy pronto.
Sí.
Y tenemos también que elaborar la romería, que son 15 días de romería, pero no dejamos de la mano la coronación, por supuesto.
Eso es un trabajo que os va a llevar todos estos años hasta el 26, en el que lo vamos a celebrar todos con vosotros. Así que, bueno, Cristian, felicidades, enhorabuena, transmitíselo a toda la Junta de Gobierno, a todo el pueblo, a todo el que vea, que estaremos allí con vosotros.
Pues muchísimas gracias por contar con nosotros para dar esta gran noticia. Un saludo.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
¿Qué importante es para la gente, para los pueblos, para las ciudades, las celebraciones religiosas, ¿no? La Semana Santa, el Rocío. En tus 20 años de alcalde también has puesto el foco también en todas esas celebraciones, porque eso va unido a la cultura y a las personas, ¿no?
Sobre todo aquí en Andalucía y en Huelva, que es donde estamos, lo religioso, la religiosidad popular es una de sus características, ¿no? Ya sabes que desde hace años la sociedad se ha secularizado o la secularización es muy fuerte y la religión, la posmodernidad ha intentado que convertirla en algo privado, un asunto privado y recluirla en la conciencia de los católicos. Aquí no le hemos hecho caso en Andalucía, menos en Huelva, y seguimos haciendo actos de fe, digamos, público, ¿no? Y esas estaciones de penitencia pública en la fe con la Semana Santa ha podido más que la secularización. Y incluso en la juventud, ¿no? Que no, a lo mejor no va a misa, pero sí tiene sentimiento religioso. La religión es un sentimiento religioso para mucha gente. En Huelva. Y por lo tanto, las vírgenes, los cristos, son intercesores para la propia soledad del ser humano ante los acontecimientos. No puede encomendarse a un filósofo ni a un político. Tiene que encomendarse
al cuadro que tiene en el cabecero de la cama,
a un patrón,
la estampita,
a una Virgen del Rocío, claro, una Virgen de la Victoria, una Virgen de la Esperanza. Y eso lo tiene la gente claro. Y el que no lo quiere ver, pues que no lo vea, pero eso es así. Yo escribo todas las mañanas un artículo.
Tus buenos días, yo lo leo todos los días.
Eso es. Y mi sorpresa es que cada vez que toco algún tema religioso, entra muchísima gente. Es decir, que ahí la gente es sensible a ese asunto. A veces yo pienso que esto es demasiado. Pues me llevo la sorpresa de que la gente le interesa mucho. ¿Por qué? Porque la gente, en el fondo, tiene un vacío existencial. Porque no se lo llena a nadie, no se lo llena un psicólogo, ni un filósofo, ni un político. ¿Y quién se lo llena? Pues se lo tiene que llenar alguien que está por encima de nosotros. Alguien trascendente, que trasciende a lo nuestro, a lo humano, a lo pobre que somos nosotros. Entonces, los representantes de ese ser trascendente son los Cristos o las Vírgenes que tenemos en nuestra Semana Santa.
Es el medio para llegar a ellos, claro que sí. Alejandro, yo creo que también está por ahí, por otro punto de la ciudad, muy importante con lo que estamos hablando precisamente hoy, para contarnos un poquito de lo que va a pasar en estos días, ¿no?
Sí, efectivamente, me he venido a la Casa Hermandad de los Estudiantes. Está aquí Pablo Marchena, su hermano mayor. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis?
Bueno, me imagino que muy feliz y nerviosos porque ya llega el mes de enero. Bueno, ya estamos en enero, ya estamos involucrados en este mes y ya es el mes del patrón.
Bueno, pues sí, parece que no, pero el tiempo pasa volando, Alejandro. Nos volvemos a meter de lleno en un nuevo año y nueva festividad del patrón, con la misma ilusión que hace 40 años, cuando en el 78 la Hermandad de los Estudiantes tomó la organización y la gestión de los cultos. Y bueno, pues estamos encantados, como no, somos los encargados de sacar al patrón a la calle, de hacerle los cultos, de hacerle un triduo, de hacerle un pregón. Y bueno, encantadísimos, claro, muy nerviosos. Bueno, sí, también, ¿por qué no? Sí, sí.
Y un año especial, además, para la hermandad.
Bueno, pues estamos en un 75 aniversario. Debe ser uno de los actos más importantes que tenga esta hermandad. Y bueno, pues sí, trabajando mucho, Alejandro, haciendo muchas cosas, tenemos muchísimos actos, muchos cultos, le hemos hecho un culto nuevo a la Virgen este año, que ella no tenía triduo, se lo hemos hecho en noviembre. Ahora, dentro de muy poquito, en cuantito terminemos San Sebastián, el día 2 es la exaltación a la Virgen otra vez. Es una exaltación extraña y distinta, pero muy especial, porque no es como la de siempre, de que venga un exaltador, hable, canta, le tocan y se va. No, es distinta, ya la veréis más adelante. Justo cuando termine la exaltación, que es el día 2, el 3 y 4 tenemos besamanos, pero es que la cuaresma empieza el 14 de febrero. Pues nosotros, 15, 16, 17 y 18, tenemos triduo y función principal en este caso del Cristo de la Sangre,
¿no? Que no se para.
Ya de ahí tenemos después el Vía Crucis, después la salida del Martes Santo y en medio coloquios, exposiciones, etcétera, etcétera.
De todo. Pablo, te está escuchando ahora mismo Perico Rodríguez, Pedro Rodríguez.
A ver si le puedes pasar a Alejandro el auricular para que se...
Te voy a colocar el auricular para que, bueno, os saludéis.
Querido amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo, mira en el lío que me tienes metido.
Fui un poquito intenso y lo hemos conseguido, ¿eh? Yo creo que este año hemos acertado de pleno. Pedro es un onubensísimo, ¿no? La bandera de Huelva siempre es donde ha ido. Gracias a Pedro, porque nosotros empezamos en el 78, que había decaído mucho San Sebastián y lo tomamos. Tuvo un auge, pero siempre tenemos valles y cimas, ¿no? Y Pedro, pues, volvió a energizar el patrón volvió a darle el puesto donde tiene que estar siempre, ¿no? Que es arriba del todo, es el patrón de Huelva.
Pablo, y además nos decía que él no es muy de pregones y de estas cosas, pero que, bueno, se la ha pensado, pero que al final, por todas estas cosas que acabas tú de contar y que él nos ha contado, al final ha dicho que sí.
Sí, él, la primera vez que yo hablo con él, me dice que no, rotundamente. Uy, Pablo, muchísimas gracias, te lo agradezco, pero mira, yo no soy pregonero, yo no soy trovador, a mí no me gusta ese estilo de... Yo soy contador de cosas, yo soy licenciado en periodismo, pero yo soy un contador. Digo, Pedro, pero si tú tienes un montón de anécdotas, has estado con la cámara 60 años, tú seguramente que sepas mucho más que cualquier otro y nos vas a contar tus vivencias. Y bueno, le dije ya que era el 75 aniversario y bueno, después ya os contaré
el pregón,
como dijo el otro día, porque no lo vamos a...
No lo vamos a desvelar.
A desvelar. Y yo pues le agradezco mucho que él haya querido ser en el 75 aniversario el pregonero a San Sebastián.
¿No le podías decir que no, no, Pedro? ¿A Pablo no le podías decir que no?
No, Pablo además es muy amigo. Hemos sido vecinos. Yo vivía en aquella Rescón. Sus padres tenían una gran tienda aquí cerca de mi casa, a la cual yo venía a comprar, y sus padres y su madre eran muy amigos míos, y yo los quiero mucho, y yo a Pablo lo quiero mucho, y desde joven, desde muy pequeño, por lo tanto había una química, una simbiosis que era fácil poder llegar a un acuerdo. Sí. de todas formas tengo que decir que desde aquel día no deja de pensar en San Sebastián y en Huelva, porque el patrón, como dije el otro día en la presentación, es sinónimo de la Huelva del pasado, del presente y del futuro. Lo que ocurre es que muchos los onubenses no somos conscientes de las joyas que tenemos, porque cuando tú tienes algo, lo que tienes que hacer es no solamente conservarlo, sino que potenciarlo, engrandecerlo, darle brillo, darle luz. Y eso es lo que Pablo y su junta están empeñados en conseguir.
Y yo creo que lo van a conseguir.
Bueno, nosotros lo que queremos es fomentar la devoción del santo. Exacto. Patrón, porque es nuestro, es el de Huelva. Es cierto que San Sebastián, la iglesia nos reúne las características que pueden tener otras iglesias del centro, pero... Bueno, hay que venir aquí hasta la iglesia, no abre todos los días, todas las horas, como la Concepción, por ejemplo, y es complicado pues venir a rezarle al patrón, pero es cierto que Huelva le tiene poca devoción al patrón y lo que queremos es fomentar esa devoción.
Me gustó mucho, Pablo, lo que el otro día presentaste allí esa historia, ese cuento para, sí, los
para niños.
¿No? La manera de enseñar a los niños... Es con un cuento, que es como empiezan,
jugando.
Como empieza el periodismo. El periodismo, claro. Sabes que se empieza a contar las historias como un cuento, que es en definitiva la vida. La vida es un cuento, no en mal sentido, sino en el buen sentido. Todo tiene un comienzo, una intermedio, un final, es decir, una trama... Así es la vida. Pues me parece muy interesante y muy bien que hagáis eso para que los niños sepan, leyendo el cuento, entiendan, conozcan y vivan
la vida,
la fe y la valentía, claro, y la honradez, claro, de San Sebastián.
Hay que desde pequeñito adoctrinarlo en la fe, los que seamos cristianos y católicos, lógicamente, pero nosotros también queremos fomentar. Entonces ya esta semana y la que viene van a venir algunos colegios a la iglesia. Sí. Aquí se les repartirá el cuento y le explicaremos. Es una iglesia muy peculiar, tiene tres San Sebastianes, nadie lo sabe. Bueno, pues el que está la imagen, sí, de que la sacaremos dentro de 10 días, sí, la vitrina que tiene, y después en el altar
la pintura.
La pintura. Es el único. Y después la pintura tiene unas características muy divertidas. Hay 20 personas y San Sebastián. O sea, el 20 del 1. Todos los malos tienen la misma cara. Fijaros a partir de hoy.
Bueno,
nos fijaremos, Pablo. Muchísimas gracias por atendernos. Disfrutad de estas semanas. Y bueno, la semana que viene te entrevistamos otra vez porque toca la procesión.
Estáis en vuestra casa. Muchas gracias por la labor que hacéis. Os lo digo siempre, de llevar a las casas y a la gente que está impedida, pues toda esta información de Semana Santa y de nuestro patrón. Nuestro querido patrón, que nos salvó de una epidemia grandísima, por eso es patrón, en 1725, que él ha hecho ya algo por nosotros. Vamos,
que hay que quererlo, que hay que quererlo. Muchísimas gracias, Pablo.
Un saludo a todos.
Y con esta música tan de concurso nos vamos al Quiz Frade, que os planteamos cada semana esta pregunta a través de una fotografía, un recorte de una fotografía. Pedro, tú que eres tan aficionado y tan conocedor del mundo de la fotografía, enseñamos una pequeña fotografía, un fragmento, y tienen nuestros oyentes que intentar adivinar a qué imagen pertenece, y en la semana que viene decimos qué imagen era, la definitiva. Y esa fotografía nos la trae David Évora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigo.
A ver, ¿qué foto planteamos para esta semana?
Bueno, para esta semana vamos a traer un detallito de una cruz.
¿Así?
Ya con eso ya descartamos un par de imágenes cristíferas.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver.
Pero se ve si es un crucificado, si es un nazareno, si es... no se sabe.
Sí, vamos a una pistilla, vamos a decir que es un nazareno.
Ah, venga, vale. Es un señor con la cruz a cuesta.
Eso es, por la posición de la fotografía de la cruz se ve que es un... o se intuye que es un nazareno.
Bueno, pues nada, hay que entrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestros perfiles, ver la fotografía y en los comentarios dejar cuál creéis, a qué imagen o a qué hermandad creéis que pertenece. David, muchísimas gracias, hablamos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Con el brillo de plata. A Huelva le hacían falta muchas cosas en esos 20 años en los que tú estuviste en la alcaldía trabajando, además de otros muchos cargos, ¿no?, que has desempeñado. Pero en toda esa trayectoria que has tenido, si tuvieras que quedarte con tres hitos, con tres cosas que durante tu mandato se hicieron en Huelva, desde el ayuntamiento, ¿cuál crees que destacarías?
Mira, una de ellas es la colocación de la bandera gigante que hay en la plaza, al lado de los Litri, de la rotonda de los Litri. Una es esa. Otra fue la inauguración del Estadio Nuevo Colombino. No solo por el estadio en sí, sino por todo lo que tenía alrededor, que era la salvación del decano. Todo el problema es que cuando me llevaron a los tribunales, que aquello fue absuelto. Es decir, por todo lo que rodeaba el recreativo, haber salvado al recreativo, luego el recreativo ascendió a primera división 13 veces, por todo eso, ese momento de la inauguración. Y otro momento que estamos aquí al lado, porque son muchos, ¿eh?
Sí, hay muchos.
El Parque,
claro,
Moré, por ejemplo, fue otro momento que lo inauguramos el 20 de enero, precisamente, el día del patrón.
Del patrón.
Inauguramos el Parque Moré. Pero otro momento también muy importante fue la inauguración del nuevo mercado que tenemos aquí ahora mismo. Era una reivindicación. Tenemos el viejo, estoy mirando el viejo.
Sí, que está, había una tarea pendiente.
Hay un solar ahí que ahora mismo está lleno de coches. Pero eso estaba lleno de ratas y estaba en ruina. Y fuimos capaces en 2 años de construir ese mercado maravilloso que es un templo de la gastronomía onubense. Pues ese es otro de los momentos que fue para mí también, como fueron 20 años, tengo, si quieres te puedo dar...
Algunos más,
después,
¿no?,
de 20, pero con esos 3 o 4 me quedo.
Yo te leía el otro día, aparte de leerte tus buenos días de todos los días, que es muy interesante y que te veo por la ciudad siempre con tu cámara o con el móvil haciendo fotografías y vídeos para subirlo, que te sigue muchísima gente, y el que no lo siga, que lo siga, porque son interesantísimas las reflexiones que hace Pedro por su ciudad y por las cosas que pasan aquí. Te leía un artículo antiguo, la importancia que había tenido también la llegada de la universidad a Huelva, ¿no?
Sí, muy importante. Muy importante porque la universidad pasé yo mucho, porque políticamente tuvo muchas críticas, pero infundadas, ¿no? y entonces nosotros le dimos las hectáreas necesarias para construir ese magnífico campus universitario que tenemos. Huelva no tenía universidad, era la única universidad de Andalucía que no tenía universidad, por fin la tuvo, y luego lo que hacía falta era tener un campus universitario. Entonces le dimos el terreno, se lo dimos gratis, todos los terrenos, y ahí están todas las facultades para una ciudad y una provincia, porque los onubenses tenían que irse fuera, como yo me he contado al principio, claro, que iba en avión a Madrid, y me costó aquello un dineral y aquello era un desastre. Entonces, claro, todo el mundo puede irse, pues de los padres no pueden mandar a los niños a estudiar fuera. ¿Cuánta gente no ha estudiado carrera universitaria por no haber en Huelva universidad? Hoy día, pues todo el mundo que tenga, digamos, la idea de estudiar una carrera universitaria puede estudiarla, porque aquí en Huelva hay no sé cuántas facultades, muchas. Así que la universidad fue una de las grandes obras que yo ayudé a que saliera hacia adelante desde mi posición, concediendo todos esos terrenos y en muchas más cosas que ayudamos, y ahí está para el futuro de Huelva y la provincia.
Mira, me dicen por aquí, no sé si usted conoce a Chungaleta, que es un perfil que hay en Facebook, en Twitter.
Pero no sé quién es.
No lo sabemos nadie. Me está aquí hablando, me está diciendo, dele usted un abrazo de parte de Chungaleta de Huelva, no sé si me conocerá, al mejor alcalde que he conocido.
Pues yo lo agradezco y me gusta cuando he leído algunas cosas que escribe. Yo también, si yo fuera ahora un periodista activo, estaría en su línea. Sí. Así que sepas que yo coincido contigo totalmente. Pasa que yo desde muy joven me tuve que callar la boca.
era otro tiempo, otra forma de hacer periodismo, ¿verdad?
Como alcalde. No, pero yo ya cuando escribía en el Odiel, que yo tenía una página, ya era crítico, yo era irónico, como dice mi nieta. No entiendes mi ironía, me decía una nieta que tengo con 10 años. Me decía hoy, porque me dijo una sé qué cosa y yo medio me enfadé. Me dice, abuelo, no entiendes mi ironía. Pues eso es lo que hace esta señora.
Así, contarlo de esa manera tan especial. Bueno, pues le damos un saludo a Chungaleta. No sé si algún día hablará con nosotros, porque lo tiene muy muy hermético.
Es como saber tiene quién que es. Ser.
Claro, es que si no pierde...
Mantenerlo en el anónimo.
Pues sí, bueno, nos vamos a ir hasta otro punto de la ciudad porque Alejandro, no sé si va en patinete, en moto o cómo va, pero ya ha llegado hasta otro punto de la ciudad, ¿verdad, Alejandro?
Sí, la verdad es que yo ya estoy haciendo la preparación para Semana Santa.
Bien aficionado, no puede ni hablar.
Sí, totalmente. Es que he bajado la cuesta de las tres caídas y, madre mía, bajarla es más fácil que subirla.
Eso
también
sí,
te digo.
También te lo digo.
Estamos aquí en Palmera, bueno, ya no está la Palmera, pero estamos en la Plaza Quintero Báez con Carlos Arroyo, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad.
La van a poner la Palmera pronto, me han dicho.
Sí, pronto la pondrán, esperemos.
Dentro de unos días, me han dicho.
¿Sí?
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a preguntar sobre todo por lo que pasó en las elecciones. ¿Qué sucedió? Porque nos quedamos todos un poco sorprendidos.
Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que la otra candidatura, la Junta Continuista, digamos, que se presentaba, pues ha impugnado el proceso electoral y, bueno, todavía estamos a la espera de que resuelva el obispado, pero vamos, puedo decir que así en primicia que el sábado se toma posesión ya la nueva Junta, o sea, tomamos posesión ya por fin y ya, pues nada, empezar a trabajar en la hermandad, ¿no? La verdad es que el motivo de la impugnación no lo conocemos porque eso va directamente al obispado, pero bueno, al final creo que el obispado no ha atendido esa reclamación.
Bueno, podemos hablar entonces contigo como hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, que sigue trabajando y en este caso ha llevado pues a restaurar el Dorado del Paso, ¿no?
Sí, el paso creo que termina este año, si no me equivoco, ya Curro está trabajando en él y seguramente lo terminará este año y nada, pues eso nos va también a dar vía libre para iniciar también otros proyectos interesantes, ¿no?, en la hermandad que estamos estudiando lógicamente.
¿Qué proyecto se va a llevar a cabo? Esa es una de las preguntas que teníamos en mente.
Bueno, la verdad es que ahora mismo es difícil, ¿no?, aventurarnos en eso porque la verdad es que no conocemos muy bien la realidad económica de la hermandad sobre todo. Necesidades hay muchas y lo conocemos, y todos los que el que conoce la hermandad sabe que necesidades tenemos y existen muchas necesidades. Poco a poco, en breve seguramente ya podremos, una vez que estudiemos bien la viabilidad económica, estudiemos bien el balance económico del año pasado y el balance económico de este 2024 que acaba de comenzar, la salida procesional y demás, pues ya daremos cuenta seguro de algún proyecto que iniciaremos después de Semana Santa seguro.
Lo decíamos al principio del programa, quedan 74 días para que sea Domingo de Ramos, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Me imagino que con muchas ganas, ¿no?, de que llegue ya el Viernes Santo para ver a nuestra bendita madre.
Hombre, claro, sobre todo ahora mismo mucha preocupación también, ¿no?, porque la verdad es que ha sido un todo muy anómalo en cuanto a fecha. Date cuenta que nosotros tomamos posesión el sábado y el día 14 de febrero esos son los cultos de la hermandad. Empieza con el besamanos de la Virgen y los tres días de triduo, función principal. Entonces tenemos prácticamente un mes para empezar a organizar toda la cofradía, todo de cara al Viernes Santo. Y bueno, espero que lo que es el traspaso de poderes sea rápido y sea eficiente para poder empezar a trabajar de verdad en lo que nos interesa a todos. Creo que todos los hermanos de la hermandad lo que quieren es que la hermandad pues resplandezca el Viernes Santo, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer y bueno, esperemos que pronto pues os veamos ya por las calles de Huelva.
Igualmente, un placer, muchas gracias.
Pues sí, ya por fin volvemos a la normalidad de la Hermandad de la Soledad. Pedro, muchísimas gracias por venir, por contarnos tantas cosas y muchísima suerte para el domingo en ese pregón de San Sebastián.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? Y enhorabuena por este programa que yo no lo había escuchado nunca.
Pues no te puede faltar, los miércoles a las 6.
Pero ya me apuntaré. ¿Qué es este día, no?
Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Bueno, pues estaré yo pendiente, porque la verdad es que me he enterado de muchas cosas. Yo no sabía, por ejemplo, esto de la soledad.
Fíjate, pues está ya bien. Está también muy bien. En vías de solución. Muchísimas gracias,
de
Pedro.
Nada, adiós a ustedes.
Bueno, nosotros hablamos, Pablo, de cofradías, pero también podemos hablar de otras muchas cosas, porque, Álvaro, tú que acabas de llegar, aquí puede pasar cualquier cosa, si no escucha.
Alejandro, Fran, Iván, Danitur, Elías, Pablo, todos ellos son los concursantes de esta nueva temporada. Comienza la Isla de las Tentaciones Cofrades. Alejandro Martínez, hay imágenes y sonidos para ti.
Ya sabéis, todo puede pasar aquí, y si lo dice Sandra Barneda, yo me lo creo, ¿verdad, Pablo?
Sí, está dicho, esto es lo que hay. Y creo que Álvaro no ha hecho todavía la solicitud, pero para la próxima semana se puede incluir también.
Claro. ¿Estás preparado para que haya sonidos e imágenes para ti?
No sé si estaré preparado o no. Te está dando miedo, para el primer día le da miedo.
De momento, ¿cómo te has sentido hoy, primer día?
Bien, cómodo y... ya, como he dicho al principio, con muchas ganas.
La semana que viene ya empezamos, ¿eh? Ya hay que irse acostumbrando a los equipos técnicos, sí, y a la calle y a eso, ¿eh?
¿Estarán preparados nuestros compañeros que están en la calle?
No sé, a ver, ya han anunciado que hay sonidos para Alejandro Martínez.
Sí, pues como saque sonidos míos, madre mía, madre mía.
Ponte en lo peor, Alejandro, aquí hay de todo.
No, totalmente, yo ya estoy dispuesto en lo peor.
Yo no sé si habrá también sonidos para Elías algún día de estos.
Se vienen cositas, ¿eh?
Sí, bueno, tú, Elías ya se estrenó cantando la higuerita, ¿cómo era?
Hombre, y le he puesto el listón un poco alto a Álvaro, ¿eh?
Sí, sí, él todavía ni ha cantado ni ha bailado, de
bueno, a mí Alejandro me ha puesto alguno que otro, es de decirlo. Y bueno, a ver, de mí no sé qué pueden sacar. Todo bueno, puede pasar.
Pueden sacar todo, lo que todo sea, Álvaro, no te sí, prepares. Sí, sí. Bueno, chicos, vámonos con la agenda que hay de aquí hasta el miércoles, porque hay ya cositas, como se suele decir, tenemos cositas. Venga, vamos con la agenda.
Efectivamente, porque la Hermandad de las Tres Caídas celebra una macrocolecta de sangre en su casa hermandad el viernes 12 de enero de 5 a 9.
La Hermandad de los Estudiantes, como hemos podido saber con su hermano mayor, tienen misa mañana 11 de enero, tienen misa en honor a sus hermanos fundadores a las 8 horas en la parroquia San Sebastián.
Y como decía Álvaro, la Hermandad de Estudiantes también va a celebrar el pregón de San Sebastián a cargo de Pedro Rodríguez González Perico para todos en Huelva el domingo 14 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Teatro.
La Hermandad de la Buena Muerte, Cabildo de Elecciones, el viernes 12 de enero de 4 a 9 en su casa hermandad, y el 11 de enero celebra el Teatro Sainetes a las 8 y media en el Gran Teatro.
La Hermandad de la Fe celebra solemne triduo a Nuestra Señora de la Caridad del 10 al 12 de enero a las 7 horas en la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia. El sábado 13 de enero a las 7 horas, solemne función con motivo del 34 aniversario de su bendición, y tras la solemne función, un concierto de marchas procesionales por parte de la Banda Municipal de Música de Villalba del Alcor. Ese mismo sábado 13, devoto besa manos de 10 a 2 horas y de 5 a 8 y media.
Y por último, la Hermandad del Santo Cristo del Mar de Punta Umbría celebra el pregón de San Sebastián.
Ahí estaremos, así que nada, nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 6 de la tarde, como siempre.